Televisión País. En radio. Construyendo la Venezuela posible. Con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nosotras encantadas de saludarles de nuevo desde Pasión País Radio. Aquí estamos para compartir con ustedes, como lo hacemos todos los miércoles, de 1:30 a 2:30 de la tarde.
Así es, encantada de saludarles. Les habla Marian Krasner nuevamente, como todos los miércoles. Aquí estamos para contarles a ustedes lo mejor de lo que somos.
Y bueno, es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Inés Muñoz Aguirre. Recuerdo que las redes sociales de Pasión País son @PasiónPaísB en Instagram, Facebook y en Twitter. Y nuestra página web es PasiónPaís.net.
Bueno, y aquí ya tenemos a nuestra invitada de hoy conectada para darle la bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Aquí estoy, bueno, tratando también de cómo grabar, porque estamos arrancando un poco tarde debido a que había problemas de conexión con la emisora. No pudimos lograr el enlace, pero bueno, aquí estamos ya listos para iniciar. Agradecemos entonces igual a todo nuestro equipo de Fede Cámaras Radio, quienes permiten que este programa llegue hasta ustedes. La dirección de Yubiri Quintero, la gerencia de producción de Yaya Anduesa, la dirección técnica de Elvis García, la coordinación de Suje Rodríguez, la producción de Rafael Sáez y en los controles Alex Orozco. Recuerden entonces que a Fede Cámaras Radio le pueden seguir por sus redes en Instagram, en Twitter, @FederadioBE y por www.fedecamarasradio.com.
Bueno, y aquí vamos a dar la bienvenida a Denise.
Así es. Caracas es una ciudad que inspira una y otra vez, otra vez y otra vez. Sus voces vuelan desde lo creativo para hacer un registro certero de las desdichas y de las emociones. Esta ciudad, que a veces da la sensación de languidecer a la vera del río, revive en sus espacios, en los más insólitos recovecos, en la mano de quien construye y en la mano de quien destruye. Hay quien la pinta, la dibuja, la canta y también quien la escribe. Hay quien busca dar permanencia a lo que se dice de ella y trabaja para que la reflexión tenga un lugar. Por ello, queremos dar la bienvenida a Denise Armitano, quien es publicista y traductora del francés, se inclina por la narrativa, el microrrelato, la crónica y el ensayo. Ella es además la editora de Contexturas ORG desde 2019. Entonces, bienvenida, Denise, a Pasión País.
Gracias, Inés y Marian. Es un honor estar acá con ustedes y una gran alegría también.
Bueno, Denise, lo primero que queremos es que nos cuentes qué es Contexturas ORG.
Bueno, Contexturas ORG es un sitio web o revista literaria que se publica a través de ediciones temáticas desde el 2019. En aquel momento atendimos una convocatoria de la Cámara de Comercio, Industria y Comercio de Caracas, que tenía un concurso llamado El Mejor Reportaje para Caracas, desde la crónica, y podía ser en varias menciones, mención audiovisual, mención impreso, mención radiofónica y mención digital. Entonces, bueno, Ya había pasado el aniversario de Caracas, pero yo, siendo una ferviente devota de la ciudad desde hace muchos años y, bueno, por supuesto, ligada a círculos de celebración de la ciudad desde hace mucho tiempo, convoqué a varios autores. Ya yo había trabajado en este tipo de proyecto colectivo literario donde se unen varias personas para narrar algún aspecto. Ya habíamos hecho con Héctor Torres, el escritor. De hecho, publicamos un muy bonito proyecto que se llama Lugares que son personas en ficción breve a través de él. Y bueno, se me ocurrió convocar a varios porque pensé que allí estaba la fuerza. Y lo logramos, logramos el premio Mención Digital y eso por supuesto nos dio un impulso en el 2019. Éramos apenas 8 autores. Obviamente el registro el género que se escogió era la crónica y después comenzamos a diversificarnos un poco en los temas que abarcan también Venezuela, la Navidad o temas, bueno, universales como el amor, el desamor, el miedo, la inquietud, la muerte, pero siempre anualmente el 25 de julio, ya es tradición, ya esta es la cuarta edición, presentamos un proyecto ligado a Caracas.
Ah, qué bien, sí, porque Caracas, por eso centramos como nuestra introducción a Caracas, porque Caracas es la inspiradora de muchos proyectos, ¿no? O
Así
sea,
es.
Caracas fue la inspiradora de nuestra editorial Publicarte, los primeros libros que nosotros publicamos sí, en la editorial
Sí.
se hicieron a partir de convocatorias a los escritores, a los narradores, poetas, a escribir sobre la ciudad. Y bueno, hay un libro bellísimo que contiene todo el tipo de textos que hemos ido luego en la sección Citadinos de Pasión País, vamos poco a poco publicando, ¿no? Entonces, Caracas siempre está allí como una fuente de inspiración y de motivación para la escritura. ¿Cómo luego ustedes logran ir tejiendo la idea para abordar esos otros temas a los que ya hacías mención? ¿Y cómo es esta relación y esta convocatoria con los escritores que participan de esta propuesta?
Bueno, ciertamente la primera edición nos dio un gran impulso y un gran deseo de continuar, porque bueno, aparte que es lo que nos gusta hacer, pero al tener un incentivo y un reconocimiento, eso siempre ayuda. Por eso es que yo celebro que existan estas iniciativas y siempre, bueno, conmino a las personas a participar, no por participar ni en cualquier tipo de concurso, sino en concursos que uno vea que valgan la pena, porque más allá de lo que representa el premio en sí, si es metálico o es material, yo creo que lo importante es el incentivo y el reconocimiento que eso da. Entonces, éramos 8 escritores y 8, lo que, bueno, podemos llamar creadores de imágenes, porque nos acompañan también fotógrafos, ilustradores o personas que trabajan con la intervención digital de imágenes para ilustrar. O sea, no hay texto en contexturas que salga sin imagen. Y eso es más notorio en esta última edición de Caracas, que es de microrrelato, porque hacer relatos tan cortos, pues es solo una imagen. En cambio que cuando tratamos otros temas, desde la crónica, el ensayo o el cuento, podemos ilustrarlos como un poco más. Entonces, al tener este primer impulso, era octubre, porque fue en octubre, noviembre que se hizo el concurso, los autores dijeron que querían continuar y lo que teníamos más cercano, así, bueno, eso fue una decisión entre todos. Digamos una especie de consejo consultivo improvisado, ellos dijeron, bueno, vamos a hablar de la Navidad. Eso sí, la Navidad venezolana, y esa fue nuestra segunda edición. Y así un poco hemos tratado de escoger temas que vayan un poco con las efemérides, si se quiere. Entonces, por ejemplo, el tema del amor y el desamor generalmente inicia la edición. Se van publicando textos cada semana, por ejemplo, el 14 de febrero. Tuvimos también la mezcla de el amor con el carnaval. Y después tenemos una cita muy importante que me gustaría tratar de renovar este año, desde el microrrelato, esta vez con la inquietud, las sombras, la muerte y los misterios, que es una edición que solemos publicar ya desde el 2020, el 30 o el 31 de octubre, por aquello de la noche de brujas, el día de difuntos, los santos.
O sea, que se podría decir de alguna forma que con texturas es un libro digital, temático
sí.
Además,
¿no? Yes. Eso es, creo que Inés lo ha entendido muy bien, así es, porque hay personas que le dicen blog, bueno, nosotros mismos en nuestra página, en nuestro perfil de Instagram ponemos revista digital, pero es más lo que tú describes, es prácticamente un libro, porque se hace además con un cuidado bastante, digamos, minucioso.
Claro, porque entiendo que en la medida en que vas convocando a la gente y tienes un tema específico, estás haciendo una edición especial, digamos, ¿no? Que obviamente va sumando, y que en la medida que va sumando, creo que lo importante es eso, que se está construyendo un libro que va avanzando en el tiempo con estas distintas formas de enfocar aquellos temas que nos hacen pensar y crear. Bueno, y vamos a saludar a los que están conectados en este momento: Santo Ornis, Gabriela Márquez, a Meditar, Catezarte, Lagos de Gente, a Doris Esther Benaín, a J. Lakovic, el Yuri Morella, a Rosana Calderón, a Rafael RCS, a Keki Store, a Asterisco Escritores, a Farah Cisnero, un saludo Farah, a Gladys Montes, a Yuli Rangel, Katy Serrano Prato, a N. Luz Cárdenas, aquí están también Pariata, nuestra gente de Fede Radio BE, Elías Arte, brevemente micros, a José Vita, a Rosana Calderón, a la Guapa Caracas, a quienes van a invitar ahora que escuchen las reseñas que tenemos en pasiónpaís.net, y a ti, Denise, particularmente, te vamos a invitar a que escuches el contenido y al final nos vas a decir cuál te llama más la atención y por qué de estas reseñas.
Así es. Bueno, aquí voy con la primera, Denise. Hablar de tendencias trasciende de publicaciones alrededor del tema en redes sociales o en medios dedicados a los estilos de vida. Desde nuestras industrias creativas, es importante que comencemos a entender las tendencias como proyecciones de los posibles deseos de consumo del mercado. De ello escribe Samuel Salazar Morales.
Y el chef Oscar Pérez Medero nos cuenta la historia de Mama Sorry, una guaireña que se perdió por una de esas vueltas de tuerca que da la vida, y nos regala además su receta de sopa de huesos claros del viñedo.
Cuando me conecto con Dar, me viene mi película como cuidadora familiar. Cuando me hablan de Dar, me viene a la mente mi abuela materna. Un tanto diferente es mi experiencia con recibir. ¿De qué se trata recibir y compartir? De ello escribe Leonora Andrade.
Y el chef Josuiza nos regala su cuarta crónica margariteña. Recuerda de su mano, nos permite descubrir su verdadero movimiento. Y además, nos regala la receta del pastel de chucho.
Hay quienes consideran que el dólar es la solución para nuestro país. Bueno, de este tema escribo esta semana en La Otra Cara, un país como el nuestro, donde lo que puede ser una solución también puede llegar a convertirse en un problema. Así que los invito a leer La Otra Cara y a dejarme sus comentarios allí en el portal.
Bueno, y esta semana se estrenaron en las salas de Cines Nacional la comedia romántica Un Cupido Sin Puntería, bajo la dirección de José Antonio Varela, una comedia además venezolana, que nos cuenta la historia de una manera muy sencilla, directa, sin obstáculos ni complicaciones, y además sobre la amistad, el amor y la complicidad. De eso escribo esta semana en Streaming Cine, y algo más.
Ajá, y finalmente, Denise, ¿habito el pasado o habito en el futuro? Algunas de las innovaciones más potentes que se están produciendo en la actualidad no implican tecnologías revolucionarias, sino más bien la creación de modelos de negocios, fundamentalmente nuevos. Y de esto nos escribe nuestro colaborador estrella, Peter Diamandis. ¿Cuál tema te llama más la atención de todo esto?
Bueno, la oferta es tan amplia que es difícil, pero así, digamos, bueno, antes de decirles, sí quisiera aprovechar la palestra para invitar, porque veo que hay personas pues que me conocen, como Katy Serrano, escritora venezolana peruana, María Luz Cárdenas, Viviana, en fin, La Guapa. Yo pues tengo la dicha de recibir todos los días el boletín que ustedes emiten a través de WhatsApp, entonces sería interesante invitarlos a ver cuál es el canal por donde obtener ellos esta información. Y me encanta porque es prácticamente lo que veo primero en la mañana para ponerme un poquito al día y justamente escoger lo que me llame más la atención según el humor. Acá en la oferta de hoy, pues bueno, yo lo recibí esta mañana y me gustó mucho uno de la crisis, que hablaba de la crisis, que porque es muy importante ver, o sea, ahí está, es muy denso, pero al mismo tiempo se deja colar la lectura. Es muy interesante ver qué mecanismos a los cuales podemos acudir. Se trata de la crisis, pero desde el punto de vista empresarial o de negocio, de proyecto. Ese me gustó mucho. Por otro lado, me llama mucho la atención el de tu autoría, creo, Inés, el de la otra cara de la dolarización. Me parece fundamental porque mientras más herramientas y conocimientos tengamos acerca de esto y de manera práctica y accesible, mejor nos podemos defender y entender lo que nos está pasando, porque además es algo que cambia constantemente. O sea, de un día para otro ya sabemos cuál es la tasa del dólar, entonces esta supuesta estabilidad que teníamos parece no ser tan cierta, que se había logrado en un momento. Entonces, me parece muy interesante lo de la otra cara de la dolarización. Por supuesto, lo de streaming me encanta porque me gusta mucho el cine, por supuesto. Me parece, para las personas que escribimos, pues lo que es cine y televisión, las historias contadas a través de la filmografía, bueno, es fundamental datearse al respecto. Y por último, me gusta mucho el de pasado-futuro. Habito el pasado o el futuro cuando generalmente los sabios dicen que ni lo uno ni lo otro, que lo que hay es que habitar el presente, porque es lo importante, porque con el pasado nos lamentamos y con el futuro nos angustiamos, pero obviamente, bueno, esto es un chiste, sabemos a lo que se refiere en cuanto a tecnología y eso es importante también estar documentado. Mientras más sabemos, mejor nos va.
Bueno, pero eres una maravillosa lectora porque al final
me gustan todos. Y el pastel de chucho lo dejo de último, pero también me gusta. No de último, sino que bueno, como hay que escoger, ese es fundamental, así el pastel de chucho.
Bueno, sí, los de cocina tienen una excelente audiencia porque además tenemos unos chefs maravillosos que escriben como los dioses, así como cocinan.
Sí.
Entonces, nos deleitan sus historias y sus anécdotas. Bueno, mira, como invitabas a toda la audiencia que está hoy, especialmente porque te siguen a seguir Pasión País, ¿sí? Bueno, con mucho y ratifico, empiecen a seguirnos por aquí, por el Instagram, que es @pasionpaisbe. Allí van a estar informados de todas Denise, ponemos a diario en el portal informativo de pasiónpaís.net. ¿Sabes que cuando empezamos, Denise, con Pasión País, la gente nos decía noticias positivas? ¿Pero cómo es eso? Si aquí no hay noticias positivas. Bueno, resulta que nosotros actualizamos diariamente 6 noticias y se quedan por fuera una cantidad de noticias que entonces van a estar en los días sucesivos. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, así como tú estás trabajando en ese, vamos a llamarlo, enorme libro digital que es con texturas. Así hay una cantidad de gente en todas las áreas trabajando día a día en el país. Bueno, Marian, ¿cuál es la idea del día?
Esto lo ligo con la idea del día que tenemos hoy, que es la acción es la clave fundamental para todo éxito. Pablo Picasso, pintor y escultor español.
Sí. Bueno, hoy no tenemos, porque el tema de la conexión con la emisora, hoy no tenemos nuestras pausas musicales, ¿no?
pero bueno, seguimos adelante. Les recuerdo para los que se hayan conectado después que estamos compartiendo con nuestra invitada de hoy, Denise Armitano, quien es la editora de Contexturas ORG.
Y bueno, recuerden que luego de tomar los pasos necesarios e implementar un plan de gestión, ¿cómo se caracteriza la fase posterior a la crisis? Todos estos factores los estamos comentando en pasionpais.net.
Bueno, Denise, vamos a ahondar mucho más entonces en el tema Contexturas. En este momento, cuando ya estás al aire, cuando ya tienes una temática a la cual abordas para convocar al director, ¿cuál es, digamos, que el gran objetivo de esta propuesta?
Bueno, el gran objetivo de esta propuesta, en primera instancia, es ejercer la literatura, que es la pasión de todos los que allí convergen, expresarnos a través de la literatura y a través de lo visual, porque insisto en la importancia de que cada imagen es escogida con mucho cuidado, algunas son hasta creadas. En la edición anterior tenemos, que se llama Piezas de Identidad, justamente los dos relatos de Katy Serrano Prato fueron ilustrados por imágenes fotográficas del venezolano Rafael Guillén, quien las hizo. Una pertenece a una serie que ya él había efectuado en Panamá, pero la otra fue absolutamente creada específicamente para ese cuento, y eso tiene mucho valor. Así algunos, no todos, porque bueno, también tenemos la suerte de acudir a creadores de imágenes, fotógrafos que tienen muchísimas imágenes en su haber. A veces son fotógrafos amateurs, a veces hasta son los mismos autores que entregan una imagen porque iban caminando y vieron y escribieron el texto, por ejemplo, en este caso de Caracas, de los microrrelatos. Algunos provienen de posts de las redes sociales que fueron espontáneamente escritos por Crina Ver, Jacqueline Goldberg, Claudia González. Y bueno, cuando yo los llamé, les dije, me gusta mucho esto, esto funciona como un micro relato, lo podemos publicar. Ellas accedieron siempre y cuando pues pudieran trabajarlos, porque bueno, obviamente se nota la pluma pues del escritor, que de repente al trascender de la red social a algo que ya es como más, como dice Inés, un libro digital, pues es obvio que lo quieren trabajar. Entonces, nuestro gran propósito es eso, escribir, expresarnos a través de la literatura en la contemporaneidad y bueno, por supuesto, crear un espacio de encuentro, porque de eso se trata. Hemos tejido redes poco a poco, con muchísima dedicación, y esto pues tuvimos un gran impulso a través de la edición anterior, que es Piezas de Identidad, en la que publicamos 30 microrrelatos de 28 autores, porque hay autores que tienen dos microrrelatos, y logramos convocar, ampliar la red de Contexturas a otros países, a otras nacionalidades, de manera que ahora tenemos escritores de Colombia, de Bolivia, de Perú, de España. Entonces, ha sido como un salto, porque de pasar a ser nada más venezolanos, casi todos caraqueños o caraqueños de adopción, ahora pues tenemos un gran entramado de identidades. Entonces, un lugar de encuentro, la posibilidad de expresarnos y, por supuesto, una palestra, porque si bien tenemos la suerte de que hay autores muy conocidos y reconocidos que han aceptado publicar con nosotros, pues también es la oportunidad para los menos conocidos de empezar a darse a conocer, y como me han dicho muchos, con la garantía de que sus textos, y esto va para ambos, tanto los conocidos como los menos conocidos, que tengan la garantía de que sus textos van a ser publicados con mucho cuidado, mucho cariño también, y sobre todo respeto.
Claro. Bueno, estás tocando dos temas importantes, ¿no? Uno, el de la universalidad que al final nos dan las redes digitales, ¿no? Porque lo digital termina con las fronteras. Y creo que eso es maravilloso porque se produce un gran intercambio, ¿no? Y en la medida que se produce ese intercambio, todos nos nutrimos y ganamos mucho más, ¿no? El siguiente es que hable de la posibilidad de estos autores noveles, ¿no? Porque uno generalmente, cuando uno escribe, a mí se me acercan muchas personas que me dicen, oye, ¿cómo hago para poder presentar un texto en algún lado, para poder ser escuchado, tomado en cuenta? Porque al final el mundo de la literatura tiende a percibirse desde afuera como una especie de círculo cerrado. Me acordé de aquel chiste de Radio Rochera, ¿no? Y se me cayó la cédula también. Un círculo cerrado donde si tú no tienes algún tipo de conexión, no logras que te publiquen absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la gente sentirse más atendida, más escuchada, más involucrada en el tema literario, no precisamente a través de contexturas, ¿no? Sino, ¿cómo ves tú este tema y cómo crees que se pudiera abordar?
Bueno, siempre dices que lo que no se publica o lo que no se muestra no se vende, y eso es una máxima tanto en el comercio, la publicidad. Yo soy publicista de formación y estoy muy, muy consciente de que lo que se publica, para bien o para mal, da un resultado, o sea, es visto. Entonces, yo recomiendo, o sea, las personas que escriben, primero que escriban, primero que lean, que traten de escribir lo más que puedan todos los días, así no sea algo que, de hecho por allí leí, creo que Isabel Allende decía, yo escribo todos los días 10 páginas, puede que vote las 10 o puede que vote 9, pero aunque me quede con una, eso es, y eso es una máxima que la repiten muchos autores. Me vino ella a la mente porque recién leí eso, pero yo les recomendaría que publiquen en la medida de lo posible, porque también entiendo que hay un celo de resguardarse, de no mostrar, pero que aprovechen la palestra de las redes sociales. Las redes sociales no son solamente para mostrar videos cuchis, graciosos, de risa, o sea, las redes sociales la gente criticaba mucho el TikTok porque que eso era puro baile y pura chanza, y resulta que en TikTok hay personas dando consejos maravillosos que sirven para luego ahondar en la materia, tips. Me sorprende la cantidad de lingüistas que hay en TikTok hablando de cosas súper serias que hay que tomarse, que no se pueden ver mientras uno camina, que uno tiene que sentarse a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Todo escritor debe estar presente en las redes sociales. A mí me dijeron que la red fundamental para un escritor era Twitter. Sí, pero no. Me parece que uno puede usar la red a conveniencia. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien el Instagram. Entonces, por ejemplo, si no quieren mostrar todo lo que están escribiendo por pudor o porque les dé pena que se copien, mira, pueden escribir sobre lo que están investigando para escribir, porque es muy interesante saber lo que un escritor, en qué anda un escritor o una persona que escribe. Mira, estoy escribiendo una novela histórica sobre Cleopatra y estoy sorprendidísima de saber que, qué sé yo, que Cleopatra tenía una característica que no es la que todo el mundo conoce, porque mis investigaciones me han llevado a eso. Entonces, saber eso o saber el mood, o sea, el estado de ánimo en el que está un escritor que está investigando algo del pasado y que él comparta, mira, estoy leyendo este libro, eso es muy valioso. y crea una curiosidad en el público de leer a esa persona el día que publique.
Claro.
Y por otra parte, obviamente, relacionarse con el medio, con eso que llaman el círculo cerrado, bueno, con las revistas, estar atento a las convocatorias, ver cuál es el movimiento. Hay mucha gente que yo conozco que están frustradas porque, ay, yo mando a concursos y no gano. Entonces yo les digo, pero es que no solo tienes que mandar a concursos, porque en el concurso va a ganar uno, dos o tres. Estate atento también a las convocatorias. Hay convocatorias de revistas que abren, por ejemplo, una convocatoria abierta, pero obviamente selectiva, donde se va a hacer una selección, qué sé yo, el tema de las ciudades, y con que tú, o el tema del agua, por así decirlo, un tema que puedes, yo me acuerdo una del mar, que era preciosa, porque el mar, incluso ellos te daban algunas líneas, podía ser los naufragios, podía ser la vida marina, podía ser la fauna, podía ser la belleza del paisaje marino. Entonces eso es tan vasto que una persona novel tiene más oportunidades de participar en una convocatoria así, que no es un concurso, donde yo digo que el premio es ser publicado y estar allí. Entonces es como poco a poco, y sobre todo un trabajo de mucha introspección, de hormiguita, de tener personas que realmente lo quieran a uno y que te lean, y que no te van a decir, ay sí, Inés, ay Marian, qué bello esto que escribiste, sino que sean realmente críticos y te digan, mira, sí, vas por buen camino, es interesante, le falta aquello, yo lo trabajaría más. Y así poco a poco, pues, se va haciendo la carrera del escritor, amén de estudiar, por supuesto, y estar atento a la formación. Yo creo mucho en la formación constante, talleres prácticos, talleres con escritores, estar atento, porque los hay gratuitos, los hay pagos, pero vale la pena hacer un taller con un escritor conocido.
Sí. Bueno, yo tomo dos elementos importantes de lo que has mencionado, ¿no? La introspección, yo creo que eso es fundamental, y ahí está un poco como el preguntarte por qué escribes, para qué escribes. Y en la medida en que tienes claras esas respuestas, vas a estar mucho más tranquilo, ¿no? Yo, el otro aspecto, además de la formación por la cual yo también abogo, pero sin ninguna duda que hay que formarse, hay que prepararse, hay que trabajar todos los días. Bueno, creo que es clave también asumir que escribes como una forma de expresarte y no como una forma de figurar en el sentido del ego, ¿no? Porque cuando pones a un lado esa figuración ansiosa, te baja muchísimo el estrés de cuánta gente de esos círculos cerrados se está fijando en ti o no. Yo no creo que al final eso sea lo importante. Lo importante es escribir, hacerlo con calidad, y publicarlo cuando hay que publicarlo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Mira, sí. Cuéntanos, tú tuviste una actividad maravillosa en la sala Herrera Luque. Cuéntanos un poco en qué concluyó esta actividad.
Bueno, eso fue una actividad que fue muy bien recibida. Además, me encantó porque fue como un giro, ¿no? Yo trato de variar un poco y me he dado cuenta que esto puede funcionar de manera interesante, pues, tanto para nosotros como para el público, porque digamos que trascendió un poco como del evento literario estricto y per se. Fuimos a presentar esta edición de Caracas desde el microrelato, que ya la habíamos presentado en otra palestra, en la Galería de Museo, con Nicomedes Febres, que además es coleccionista de fotografías, pero eso fue un evento que tenía sus características. Se habló de Caracas desde Contexturas y se habló de la colección de fotografías estereoscópicas del siglo XIX sobre Caracas. En esta ocasión hicimos al revés, hablamos de Contexturas brevemente, igual, una breve presentación, hablamos del microrrelato, porque mucha gente aún, o sea, el público aún desconoce, no sabe bueno, si los teóricos ni siquiera lo saben del todo, no terminan de ponerse de acuerdo acerca de lo que es un microrrelato. Yo siento que es importante, antes de hablar de una edición de microrrelato, explicar un poco, o por lo menos dar algunas pistas de lo que es el microrrelato, para que la gente luego se vaya con la curiosidad de seguir desarrollando, ¿no? El conocimiento. Entonces, hablamos brevemente, son 19 textos, un logotipo, mencionamos, mostramos, además lo mostramos porque la belleza de las portadillas de cada uno de los textos amerita ser mostrada. Después intervino, esta intervención estaba a mi cargo, después intervino Rafael Rondón Narváez, quien es jefe de la Cátedra de Literatura Latinoamericana y del Caribe en el Instituto Pedagógico de Caracas, y además escribió un microrrelato, y él habló un poco más de las ciudades, de Borges, de Italo Calvino, del microrrelato. Él tenía todo, además, una charla muy bella preparada donde también explicaba los retos del microrrelato, pero bueno, decidió mantenerla un poco más suave, porque uno va también, digamos, sintiendo el público. A veces uno va con algo preparado y vas viendo y vas tanteando y dices, bueno, mira, no, mejor freno aquí. Y pasamos a la tercera intervención a cargo de Carlos Alfredo Marín. Soy Carlos Creativo en Instagram, les recomiendo mucho seguir su cuenta. Él es un joven historiador, docente universitario también, que tiene un programa o una metodología de investigar a través de la creatividad. Entonces yo llamé a Carlos porque él manifestó interés, él siempre ha estado muy cerca de Contexturas, pero todavía no ha escrito en la página, y le dije, mira, Carlos, vamos a tratar algunos, no todos, porque son 19 textos, vamos a escoger dos o tres, y algunos temas que de allí se desprenden o que podemos relacionar con lo histórico, y tú vas a investigar en el archivo hemerográfico, donde él se desenvuelve súper bien porque hace investigaciones particulares, y nos traes algunas revistas, algunos artículos de prensa, y nos cuentas de qué va eso. Entonces escogimos tres textos, el de Jacqueline Wolber, que se llama Pisar Dentro, que el tema que se desprendió de allí fueron las escaleras, vale la pena leer el cuento de Jacqueline, y lo relacionamos con otras escaleras. Las escaleras de Jacqueline son de la Venezuela actual. Y se relacionó con la inauguración del pasaje Singh en 1953 y las primeras escaleras mecánicas del país. Entonces Carlos hizo una investigación muy linda donde, bueno, nos trajo fotografías del evento de inauguración, nos trajo fotografías de la construcción de las escaleras, y así de allí saltamos a el bosque, Residencias Bosque Sans Souci, que es donde reside Crina Ver, que también escribió un cuento, microcuento, basado en lo que está pasando en la residencia Sans Souci, donde el bosque...
Su última novela se desarrolla en Sans Souci.
Pues sí, casi que es un personaje, exactamente, la ficción es asesina. Entonces, bueno, Sans Souci pasa a ser un personaje, los árboles de Sans Souci también, y Carlos investigó sobre la construcción, trajo cosas súper interesantes, que eso no está en internet, porque bueno, es obvio que internet nos permite investigar muchísimo desde nuestras casas, pero a veces hay ciertos datos errados. Yo le había conseguido algo de la revista Momento de 1968 y él se cansó de buscar en la hemeroteca la revista Momento del 68 y no había ningún artículo. O sea que esa referencia estaba errada en internet. Entonces no hay nada como tener, o sea, poder llegar a la fuente precisa de la información, y entonces nos trajo fotografías de la revista Construya, y así hasta que el último capítulo, por así decir, estaba relacionado con Cabré. Y muy curioso porque Cabré es el pintor del Ávila, y es mentira, porque el mismo Cabré en los artículos, de hecho hay una entrevista, un artículo de Mara Comerlati y otros del Universal y del Nacional de 1980, ya casi, bueno, como un gran homenaje que se le hizo a Cabré en sus 90 años, donde él decía, es que yo no soy el pintor del Ávila, ¿hasta cuándo me van a decir? Yo soy el pintor del Valle de Caracas. Entonces, claro, todo esto que les estoy narrando así comprimido fue delicioso, o sea, fue una tarde en que la gente disfrutó mucho y además sentimos que nos adaptamos también al perfil de la institución que nos invitó, donde hay un corte histórico, investigativo, de la novela histórica, y bueno, fue muy bonito. Yo pienso que se debería renovar en algún momento.
Bueno, sí. Y con todas estas noticias positivas que nos trae nuestra invitada, nosotros también queremos compartir con ustedes las noticias que tenemos en PasiónPaís.net, porque bueno, recuerden que nosotros nos empeñamos siempre en recordar lo mejor de lo que somos.
Ya viene Saca el Techo Fest. El 3 de septiembre se realizará este encuentro musical en la Hacienda Santa Teresa. Las entradas ya están a la venta, nos cuenta con detalles Maite Navarro.
Un importante programa de acción social que lleva adelante la Organización Social de la Madre y el Niño, Osman, bajo la dirección de la Roberto Barro, beneficia en la actualidad a los habitantes de Artigas y todas las zonas cercanas.
Hermana Ángela Gómez Tobar. Bueno, decía porque Marian dijo Ángel Gómez Tobar. No,
la hermana
Ángela Gómez Tobar. Mañana es el primer encuentro presencial de la Asociación Venezolana de Mujeres Cineastas. Presenta la segunda edición del taller Más Cortas y el lanzamiento del directorio profesional de EVA, que así se nombra esta asociación. Y este es el primer lanzamiento que se hace en el país en la búsqueda de disminuir la brecha de género en el campo laboral.
Clarice Gaña estuvo en Caracas para un encuentro con sus amigas y clientes, donde aprovechó para conversar sobre Port de Braz, su proyecto profesional y que gana aplausos.
Y la red de empoderamiento femenino, red de Coca-Cola FEMSA de Venezuela, culminó con éxito su primera cohorte, reafirmando su compromiso con la promoción de los derechos socioeconómicos de las mujeres.
Y el director ejecutivo del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el marco de su aniversario número 56, rindió homenaje al presidente fundador José Chepino Gervasi en el parque que lleva su nombre, ubicado en la urbanización Santa Inés del municipio Baruta.
Así es, bueno, recuerden que todas estas informaciones y muchas más pueden emplear en nuestro portal pasiónpaís.net. Cuando abren la página, inmediatamente está una barra donde pueden suscribirse y así reciben diariamente un correo con la actualización, esas actualizaciones diarias a las que hacía mención nuestra invitada de hoy, Denise Armitano. Bueno, seguimos con ustedes en Pasión País Radio y en la sección Memorias quiero hacer referencia al Parque Los Caobos, uno de los parques más antiguos de Caracas. Se encuentra ubicado cerca de los museos de Bellas Artes, la Universidad Experimental de las Artes, del Teatro Teresa Carreño y del Boulevard Amador Vendaval.
Ahora, Denise, te vamos a invitar a compartir con nosotros, vamos a hacer un recorrido por esas ideas, sensaciones y emociones que tú tienes sobre el país. Vamos a empezar por ahí para que nos digas brevemente, ¿qué es para Denise Armitano el país?
Me sorprende esa pregunta, pero bueno, yo pienso que el país es, primero que el país está en todos, o sea, todos somos el país, independientemente del territorio y sus dificultades y sus abandonos, el país es nuestra identidad, que nos llevamos independientemente de dónde seamos. Yo creo que el ser venezolano, bueno, esta migración forzosa, triste, yo pienso que lo positivo es que nos ha permitido dar a conocer el gentilicio venezolano en su mejor expresión. También hay expresiones que no son las deseadas, pero vamos a quedarnos con lo bueno, como ustedes siempre lo pregonan. O sea, ha permitido que profesionales de alto nivel, de alta calidad humana, estén dando lo mejor de sí en otros países, así como profesionales de artesanos, hacedores, gente que de repente no tiene una formación universitaria, pero sí unas ganas inmensas de trabajar, de dar a conocer la riqueza y la calidad de nuestro gentilicio. Estoy Yo creo que ya es casi un lugar común escuchar, sobre todo en Argentina, que digan que la calidad del trato de las personas, de los venezolanos que están en atención al público, es una cosa que a ellos les ha caído de perlas. De perlas, porque bueno, entiendo que no es que son los más cariñosos del mundo. Entonces, ese cariño del venezolano, ese trato tan, tan gentil, que a veces no abunda en otras latitudes, pues es muy bonito que esté allá.
Ahora, en respuestas muy cortas, vamos a hacer aquí un feedback
un tacotac
como tal. Si yo te pido que dibujes algo para Venezuela, ¿qué nos dibujarías?
El sol.
¿Qué es para Denise Armitano la memoria de un país?
Mira, lo que se prolonga en el tiempo, lo que seguimos transmitiendo y transformando, pero que permanece indeleble, cuya base permanece indeleble.
¿A qué te huele Venezuela?
Me huele a un jardín después de la lluvia, ese olor a plantas verdes, tierra y flores.
¿Un sabor que represente para ti lo mejor de lo que somos?
El dulce huele con el salado, de repente una combinación de un queso con una jalea de la que la gente prefiera, de mango, de mora, pero esa mezcla de lácteo con jalea, me la llevo.
Que además así somos los venezolanos, tenemos ahí sí. Una mezcla entre salado, dulce, ácido.
Bueno, y el ají, por supuesto, yo soy picosa, el ají dulce y un poquito picante.
¿Qué fotografía de Venezuela guardarías contigo? Una foto que guardarías especialmente.
Bueno, mira, ahí sí caigo en el común lugar de los comunes. Yo me voy con el Ávila de Cabré. Me voy con mi Ávila porque ahí sí soy caraqueña. Sí, me gusta mucho el paisaje del llano también, pero no lo he sentido tanto como el de mi ciudad, de despertar y ver el Ávila y de verlo, de adivinarlo cuando es de noche, eso.
¿Qué región de Venezuela invitarías a visitar y por qué? Que no sea Caracas.
Bueno, el occidente, todo lo que es Lara, todo ese paseo que podemos iniciar desde Caracas, Cojedes, Portuguesa, Lara, hasta llegar a Trujillo y Mérida. Mérida, o sea, Estado Mérida. Y bueno, lo último, porque mi familia, yo soy Denise Armitano Cárdenas, y la verdad es que tengo que hacerle honor a mi gentilicio, o sea, llegar hasta la frontera.
Mira, ¿qué canción elegirías para cantarle a Venezuela o tocarle un tema especial? ¿Qué nos escogerías?
¿Pero venezolano o de la creación universal?
Algo que te identifique. Para regalarle a Venezuela una canción, ¿cuál sería?
Wow. Eso es ya un poco difícil porque hay tantas. Es que yo pienso que cuando de música se trata es muy el estado de ánimo. Tendría que ser algo alegre, exaltado. Mira, no sé qué decirte, vuelvo a caer en el lugar común. De repente asocio con lo de la imagen del Ávila, me gusta mucho la canción famosa de Ilan Chester, porque es alegre, pero hay muchas, y tonadas, alguna tonada instrumental. Me iría más por eso porque es algo sin palabras, entonces justamente escucharlo instrumentalmente pues puede conectar más a una persona de otras latitudes.
Mira, ya para cerrar este recorrido que estamos haciendo, ¿algo que represente para ti lo mejor de lo que somos?
La bondad, la alegría. Y la buena disposición. El venezolano siempre puede, o sea, es un sí se puede contra viento y marea, y por eso estamos acá, por eso ustedes están acá, por eso estamos acá y por eso celebramos la pasión país.
Sí, así es, por eso nosotros nos empeñamos en que tenemos que ser siempre titulares, pero de buenas noticias, porque son muchos los titulares de buenas noticias que suceden cada minuto en este país.
Así es.
Bueno, y entonces aquí hemos hecho este recorrido. Este es el juego siempre sorpresa de mí con nuestros invitados. Porque bueno, estás entonces no te nos puedes escapar así. Nada más que hablándonos de lo que haces, ¿no?
No, me parece muy bien.
Claro.
Lo espontáneo, lo espontáneo, lo espontáneo tiene muchísimo valor porque, ¿no?
Además, de esta manera nos permite acercar y que todas las personas que están conectadas, bueno, conozcan ese lado más emocional y humano de nuestros invitados.
Sí, y su relación con el país, yo creo que eso es clave, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que nosotros tenemos los mejores invitados en Pasión País. ¿Pero por qué decimos esto? Porque la gente que viene a Pasión País es la gente que de verdad está trabajando con una pasión indescriptible y contra viento y marea para llevar adelante sus ideas. Entonces, esos son los mejores, esos son para nosotros los verdaderos líderes, la gente que apuesta de verdad por el mundo. ¿Cuál es tu reto en este momento? ¿Con Texturas ORG o fuera de Texturas ORG? ¿Cómo son tus retos próximos?
Mira, es seguir haciendo lo que estamos haciendo, potenciándolo un poco más, tratando de llegar a más personas. Nos gustaría mucho poder publicar, porque nosotros estamos en la frontera en que todavía, o sea, no estamos al 100% digital totalmente, o sea, todavía el papel tiene un valor incluso estético per se, porque todo lo podemos leer, es mucho más cómodo leer en una pantalla, pero tener un libro, o sea, tener un libro, ahorita tenía aquí la mínima expresión que es teoría del microrelato, o sea, tener este editada por Fundación para la Cultura Urbana de Violeta Rojo, de hecho tengo anotaciones, o sea, tener el libro, y en el caso nuestro, un libro además bellamente ilustrado, es como un objeto de culto, entonces quisiéramos, sí, publicar alguna de las ediciones con algún propósito, ya no sea una publicación per se así, sino tener algún propósito, ya sea poder contribuir a una causa, que los autores también tengan un recuerdo, porque bueno, uno también viene de una tradición editorial y de aprecio por los libros que bueno, que está allí. Pero por sobre todas las cosas, el reto mayor es mantener y fortalecer la red que hemos logrado tejer con los autores de otras latitudes. Yo creo que eso es lo más importante. Apegarlos al proyecto, que ellos no sientan que fue una cosa de un día, amor de un día, de la edición Piezas de Identidad, sino que podamos seguir trabajando con ellos. Porque en la medida en que eso lo logramos, pues nos fortalecemos todos, ellos también, ellos, aunque Venezuela ha sido, y bueno, Inés lo sabe mejor que todos, es un país de una gran tradición literaria, entonces siempre fue una referencia a nuestras ferias del libro también, entonces los autores en esas otras latitudes también agradecen ser conocidos en Venezuela, entonces no es solo que nosotros aprovechamos de fuera, sino que nosotros también tenemos la fortaleza para dar, que las condiciones están difíciles y no son las más favorables, no importa, sigamos trabajando porque en algún momento eso se va a revertir. Entonces, el reto es ese, fortalecerlo.
Así es, y además que, como tú dices, produce un intercambio importante, ¿no? Que se dé a conocer la literatura venezolana afuera, así como nosotros somos receptores de todos esos maravillosos escritores que hay en Latinoamérica y más cercanos, pues nombro los de Latinoamérica por la cercanía, ¿no? Pero bueno, sabemos y nos es muy necesario también nutrirnos de todos los autores universales que están constantemente trabajando y que nosotros podamos hacer llegar nuestro trabajo. Y como tú dices, sí, es clave el tema de la impresión, por eso nosotros también ahorita reactivamos, no sé si viste que reactivamos Publicarte Editorial y ya, bueno, los libros que están en Amazon ahora resulta que nosotros vamos a empezar a ofrecerle a nuestros autores la edición por demanda y a los
lectores. Qué bien.
En la librería de Pasión País, porque es que como tú dices, tú agarras un libro, le doblas la punta, Mariam odia eso, que le dobles la punta a los libros. Yo amo doblar la punta, marcar, escribir. O sea, a uno le gusta sentir su libro y abrazarlo y olerlo, ¿verdad? O sea,
por supuesto. Sí. Y consultarlo y bueno, ¿ah? Hasta tenerlo... también es un objeto de culto.
Sí, lo que yo creo que, mira, así como otras cosas que en su momento han salido, cuando salió la televisión, se acabó el cine. Sí. No, no.
Ah, cada cosa
tiene su espacio. Es verdad, es maravilloso también lo de la lectura digital, porque al final en una tablet tú llegas a tener 300 libros que no te pesan absolutamente nada, y viajas con ellos a cualquier lado.
Por supuesto, y los puedes consultar.
Claro, pero eso nunca va a sustituir el libro. Esa sensación de abrazar tu libro, de rayarlo, de olerlo, de consultarlo, de volver a él una y otra vez, ¿no? Y además, construir memoria.
Claro, ¿no? Y es una obra del ingenio humano, o sea, es algo allí, estuvo una persona, aunque sea la máquina que lo haya hecho, pero hubo una persona detrás de eso. Es importante, es importante. Bueno, varios. Claro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cuando los libros son cosidos, ese tipo de cosas que...
Eso es una maravilla.
Sí.
Bueno, y como también hablamos de memoria, Marianne, ¿qué nos tienes hoy en la memoria del país?
Vamos a hablar esta vez de la esquina de Avilanes. Hacia el año 1825, cerca de esta esquina, vivieron cuatro hermanos músicos de apellido Avilán. Los hermanos Avilán eran muy solicitados para realizar las retretas, las fiestas y para hacer las presentaciones. Por su profesionalismo y la calidad de todos sus toques, llegaron estos jóvenes a ser muy conocidos y cotizados en la Caracas de aquellos años. Y por eso hablaban de la esquina de los Avilanes, que actualmente es una esquina de la parroquia La Candelaria.
Así es. Y yo, Denise, te quiero contar que, bueno, 24 de agosto de 1499, Alonso de Ojeda descubrió el lago de Maracaibo. Ese maravilloso lago. Lo hizo en un primer viaje cuando recorría Venezuela, de punta a punta. ¿Y saben cuál fue el nombre original del lago de Maracaibo? ¿Lo sabes, María?
¿Cuál fue?
Ah, San Bartolomé.
Ah, así, imagínate, qué interesante. Qué interesante.
Bueno, oye, Denise,
ya se nos fue el programa, ya estamos llegando al final. Y ya para cerrar, Denise, este programa de hoy que ha sido realmente maravilloso. ¿Se sigue conectando todavía la gente?
Qué chévere.
Comparte con nosotros ya cuál es tu mensaje final para cerrar el programa.
Mira, es que me gustaría darle un mensaje a las personas que escriben y crean imágenes, porque como estoy muy en contacto con ellos, primero sigan formándose, pero, o sea, no se desconecten de su espíritu creativo, de su pasión, de su vocación creativa, a pesar de que todos tenemos trabajos que necesitamos para fines ulteriores, como dice un amigo escritor colombiano, hay que llevar el queso y el pan a la nevera. No desatiendan ese llamado interno a la creación. Yo estoy muy contenta porque en estos días me enteré que uno de los creadores de imágenes, que es digitalizador, las interviene, está haciendo un curso, por ejemplo, en una academia de fotografía, y ya es una persona de más de 40 años, y yo le digo, mira, qué bien que lo estás haciendo, sigue por allí, porque es eso. Las personas sensibles, con espíritu creativo, deben absolutamente expresarlo, y expresarlo, por supuesto, de manera ordenada, no así como, sino, bueno, con todo ese trabajo que habló Inés de la introspección, más por introspección y por deseo de expresarse que por ego o buscando la aprobación, pero ese es mi mensaje, es que sigamos cultivando el espíritu creativo de la manera en que nos aparezca. En nuestro caso es literatura, la literatura y lo visual. Pero al que le gusta cantar, el que le gusta componer, el que le gusta bailar, el que le gusta, que lo haga, porque la vida se nos va a veces en lo útil y olvidamos muchas veces estas vocaciones artísticas que todos podemos tener.
Así es. Bueno, eso es un bellísimo llamado, Denise, para cerrar nuestro programa por el día de hoy. Les quiero decir a los que se han conectado una vez que ya habíamos avanzado mucho en el programa, que en unos minutos ya el programa va a estar en el fin de Espacio País. Allí lo pueden ver nuevamente. Mañana está montado el audio del programa en la sección radio de nuestro portal Pasión País. Sigan nuestras redes arroba Pasión País BE para que estén enterados de toda esta maravilla que ocurre a diario en el país, de esta gente que como Denise está trabajando, luchando por lo que cree y apostando por esa escuela maravillosa que todos soñamos. Aprovechando las recomendaciones que nos dio nuestra editora y publicista de hoy, les digo, síganos para que también estén pendientes porque ahí viene mi próxima novela.
¡Ah, qué bien!
Muy pronto, porque ya está en el horno. Ya está en el horno la historia no contada y tiene que ver con el país.